A emisora de radio máis pegada.
Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
Estamos en Quack FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 11 de octubre, Día Internacional de la Niña y Día Mundial de la Visión.
Gente. Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp al 644-737-303 o por Facebook a Simplemente Gente en Quack FM. Nos encanta saber que estás ahí.
Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Air Nostrum y Viajes Barceló. No vueles nunca con Air Nostrum. Y es por eso que a
veces me gusta integrarte. Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Buenas noches, Carlos.
Buenas noches a todos, amigos y amigas. Son otra nueva aventura. Vamos allá.
Allá en el hiperespacio tenemos al señor García. Buenas noches, señor García.
Buenas noches, amigas y amigos. Entonces, si lo ilegal no es democrático, un partido que comete ilegalidades en su financiación es antidemocrático.
Bueno, ¿cómo viene hoy el señor García? Y también por allá tenemos a Óscar G. Buenas noches, Óscar.
Hola, buenas noches, sí, es que el señor García no me deja dormir, está enganchado a la tele, al 150, no al canal 155, al artículo 155, al DIU, al DUI, perdón, al DIU, no, al DUI.
¿Ay qué?
Al DIU ya no está en edad, nunca lo usó ni para comprarlo para que lo usen otras personas, y a todas esas cosas, es que está muy preocupado por las actitudes antidemocráticas de algunos gobiernos.
Y en el estudio José Couso tenemos a Hortensia Rossi. Buenas noches, Hortensia.
Hola, buenas noches a todos.
A Carmen Armada, co-coordinadora de Esquerda Unida. Hola, Carmen.
Hola, buenas noches.
Y a René Gamborino, co-coordinador de Esquerda Unida. Hola, René. Hola.
Y también en el estudio José Couso, a Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 170. Amordazado porque, aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados, seguimos amenazados por la ley Mordaza.
Y tan amenazados. La amenaza es una multa entre 100.000, 1 euros y 200.000. Mira que nos lo venías diciendo, Hortensia, todas las semanas. Y no te hemos hecho ningún caso y ahora mira.
Bueno, reiteramos, a ver si así aprendéis, que la veteranía es un grado, según el contador benitya.org, de las 17.337 personas refugiadas que el Estado español se comprometió a acoger, faltan por llegar 15.354, el 88.56%. Ya venció el plazo. ¿Así respeta el Estado español los derechos humanos? ¿Lo
legal o lo ilegal es democrático, lo democrático es legal, es legal.
Bueno,
es
bueno, el señor García y la señora Rossi se van aliando. Estamos en el programa Simplemente Gente en Cuac FM, despidiéndonos de momento del 103.4. Puedes oírnos en cuacfm.org, también con la aplicación de Cuac desde tu móvil o tablet. Y también nos puedes enviar tu mensaje por Facebook a Simplemente Gente en Cuac FM. Envíanos tu mensaje, nos ayuda a saber que estás ahí. Ayer, el Pleno Municipal de Coruña aprobó la moción de apoyo a Cuac FM con los votos a favor de BNG, PSOE y Marea Atlántica, y el voto en contra del Partido Popular, que aún así reiteró, ya nos lo habían dicho en la reunión mantenida con ellos, que no desea que Cuac sea sancionada. Esto es como lo de ayer del Puigdemont, una cosa parecida, que sí pero no, no pero sí, pero bueno, vamos para allá. Cositas de la actualidad, por el señor García.
Buenas noches a todas y a todos. Ante las permanentes referencias a la historia, a mitos y leyendas del pasado, reclamando unidad o independencia, brotan en mi memoria unas palabras escritas por Silo en la décima carta a mis amigos del libro Cartas a mis amigos, donde dice: mucho antes que se formaran los países, existían las personas congregadas como grupos humanos que al radicarse se convirtieron en vecinos. Fin de la cita. Nos convendría, pienso yo, revisar cómo se interpreta la historia, cómo se interpretó la historia y cómo se interpreta para llegar a esa unidad o a esa independencia. El mismo autor, si lo vuelve a surgir de mi memoria, esta vez del libro Humanizar la Tierra, el capítulo 7, El paisaje humano, donde nos dice sobre la historia: en tanto se siga pensando al proceso histórico desde una mirada externa, será inútil explicarlo como el despliegue creciente de la intencionalidad humana en su lucha por superar el dolor físico y el sufrimiento mental. De aquel modo, se preocuparán algunos por develar leyes, las leyes íntimas del acontecer humano desde la materia, desde el espíritu, desde cierta razón. Pero en verdad que el mecanismo interno que se busque siempre estará visto desde afuera del hombre. Desde luego que se continuará entendiendo el proceso humano como el desarrollo de una forma que en suma no será sino la forma mental de quienes así ven las cosas. Y no importa qué tipo de dogma se apele, porque el trasfondo que dicte tal adhesión siempre será aquello que se quiera ver. Termina así el capítulo del capítulo del paisaje, de la historia del paisaje humano. Si atendemos a los procesos históricos desde la lucha del ser humano por superar el dolor y el sufrimiento, no quedarán estos mitos y leyendas a los que apelan unos y otros como condimento, como lo que acompaña, pero no lo que fundamenta. Si interpretamos la historia desde el hecho humano, desde su existencia para superar las dificultades, no quedarán relegadas banderas y banderas y fronteras relegadas a la anécdota.
No sé si tanto, caray, señor García, usted se ha puesto ahí muy, muy, de mucho nivel, ¿eh?
Sí.
No deja de ser una... Las preguntas cada vez son más complejas, pero muy atinada, ¿no? ¿Qué pasaría? Porque sí que hay un debate muy tremendo que a veces no sabe uno desde dónde lo está haciendo, ¿no? Y yo coincido, yo creo que aquí está habiendo un choque entre culturas, precisamente. Y por lo menos ser consciente de que uno está chocando desde su cultura y no desde la verdad absoluta, permite relativizar un poquito las posiciones y favorece el diálogo. No, por eso está todo resuelto, ¿no? Porque de todos modos, desde algún punto de vista, tiene uno que hablar.
Empezando esto, el señor García hoy se nos ha puesto muy, 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 muy profundo, sí, filosófico, sí. Tremendo para mí. Bueno, en fin.
Dices cositas de la actualidad y toma.
Sí, nos deja pensando. Y con respecto a ver, que sería muy bueno poder aplicar determinadas cosas al diario, ¿no? Y al vivir, pero hemos agarrado por un camino realmente equivocado los seres humanos en muchos aspectos, y para profundizar y reencontrarnos nuevamente con la esencia de poder volver a vivir en comunidades sin tener que pensar en fronteras, ni en banderas, ni en todo esto, a lo mejor se puede lograr algún día, pero yo lo veo bastante... Hoy por hoy lo veo bastante difícil.
Nada, vamos a creer eso antes de lo que te imagines. Esto va muy rápido.
Va muy rápido.
Va muy rápido. Sí. Tú no digas esto, no lo veré yo. Seguro que sí, ya verás.
Pues muy bien.
Tenemos ya por WhatsApp algún mensaje. Buenas noches, compañeros de la noche. Saludos al señor García. Muy interesantes sus comentarios, de gran nivel. Óscar, danos tu opinión.
Pensé que acababa diciendo el mensaje Óscar y iba a saludar también. Como solo saludan al señor García, a lo mejor también me saludan a mí, o a Hortensia, o a ti, o a Carlos.
Hombre, ha dicho buenas noches.
Saludos, señor García, dice.
No, dice buenas noches, compañeros de la noche.
Ya.
Vamos a ver, que aquí estamos todos muy tiquismiquis.
Sí, sí. Bueno, sí, el señor García saca aquí.
Diálogo.
En eso estamos dialogando.
Bueno, cuidado, que las puntualizaciones no evitan el diálogo. Señor García está aquí, yo creo que lo que quiere plasmar es eso, es que hay que mirar con un poquito más de proceso, no hay que cortar, no hay que interpretar las cosas desde un momento, desde una, en este caso, quiere decir desde una mirada concreta, desde una forma mental, creo que dice en una parte del texto, e interpretar toda la historia. Yo interpreto todo lo que me pasa desde mi forma mental, desde mi forma de ver las cosas. El problema es cuando eso lo plasmo como verdad absoluta. Es ahí ya donde tenemos un grave problema. Porque no deja de ser mi verdad, en todo caso, mi forma de ver las cosas, mi forma de interpretar lo que pasa en el mundo. Y si además, que yo creo que es otra parte que quiere decir el texto, o intuyo yo, mejor dicho, no, el texto no dirá otras cosas más profundas, si lo cortas desde si sacas una foto, cortas un momento y lo interpretas todo desde ese momento, pues y todo lo que va a pasar después es en relación a ese momento, pues estás haciendo un flaco favor a ver todo el proceso humano. O sea, a un momento tiene un antes, tiene ese momento y tiene un después. No es ese momento el principio, ese momento es el principio de el final de algo, pero ese principio tiene a su vez una historia. No sé si me explico. Entonces, cortar una época, una fecha, un suceso, y a partir de ahí argumentar hacer todo un argumentario de mitos, leyendas, con lo que yo interpreto con lo que yo interpreto la historia, y exponerlo como la verdadera historia, es un poco complicado. Más que nada por eso, porque no estoy entendiendo lo que pasó, porque no estoy viendo las entrañas, sino estoy viendo los datos, lo externo. Me estoy quedando en lo externo. Yo creo que es un problema, no solo el señor García lo trae a colación por toda la historia esta de España, que es desde los reyes católicos que dicen unos y ahora no, ¿cómo lo vas a destruir eso? Que si la rebelión de los segadores o de lo de otro, y ese es el momento de la nación catalana. que de las personas y los grupos humanos estamos desde antes, venimos de antes, y eso hace a la historia, pero es parte de la historia, pero no es solo no es esa historia a partir de ahí.
Hoy viene un reportaje en el periódico Le Monde sobre por qué el tema de Cataluña está fascinando tanto en Europa. Uh-huh. Es muy curioso porque ayer en el Parlamento catalán había acreditados más de 1,000 periodistas que venían de todas partes, hasta de Australia, ¿no? Uh-huh. Es decir, el tema ha llamado poderosamente la atención, y en Europa particularmente. Y claro, en la mayor parte de países de Europa no existe este problema. Sin embargo, es como si estuviera resonando adentro. Y es como, vale, a nivel tangible, digamos, lo visible es un reclamo por la independencia. Pero a nivel más difuso, más intangible, lo que estamos viendo es un pueblo que se empeña en un proyecto y que, a pesar de que los dirigentes tratan de frenarlo, uh-huh, por todos los medios a su alcance, incluso con amenazas, incluso con violencia física, este pueblo se mantiene, sale a la calle, se expresa sin violencia, con alegría, y se mantiene, ¿no? Y eso, de alguna forma, está resonando. Es decir, no me extrañaría que pasado mañana empezaran a pasar desbordes también en otros países, no referidos a la independencia, sino referidos a otros reclamos que tengan allí.
Claro.
Pero sí está apareciendo una imagen muy interesante de un pueblo que se subleva de una forma no violenta y que tiene fe en que puede conseguir lo que pide, ¿no? Tiene que ver con que a veces no es el tema del que se está hablando el motivo de fricción, ¿no? A veces está más atrás del tema, ¿no? Y aquí se han visto posturas y se han visto reacciones que no tienen mucho que ver, porque de hecho hay gente que está apoyando no porque esté de acuerdo con la independencia, sino porque está de acuerdo con que el pueblo catalán pues pueda decidir si se queda o se va, ¿no?
Claro, en algún momento me subí y no me bajé, porque sigo sosteniendo que tenía que tener el derecho a votar. Luego, a mayores, votara lo que votara, saliera lo que saliera, pero tenía derecho a votar, a manifestarse, si quería o si no quería. Pasó lo que pasó.
Nos dicen por WhatsApp, no demos vueltas. ¿No será este un escenario preparado de antemano para lograr un llamado a elecciones avalado obligatoriamente por el Estado español? CUP retira apoyo a Puigdemont, este queda en minoría, no puede gobernar y deben llamar elecciones. Bueno, muy bien. Pues no
nunca
más
sabemos.
Vueltas.
Yo lo que quiero comentar es algo. ¿Ah? Mañana 12 de octubre. Tengan buen día, españoles.
Vamos a escuchar una voz catalana que nos dice: venim del nord, venim del sud. Lluís Llach.
Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà. I no creiem en les fronteres si darrere hi ha un company amb les seves mans esteses a un pervindre alliberats. I caminem per poder ser i volem ser per caminar. Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà. I no ens mena cap bandera que no es digui llibertat, la llibertat de vida plena, que és llibertat dels meus companys. I volem ser per caminar, i caminem per poder ser. Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà. I no sabem himnes triomfals ni marcar el pas del vencedor, que si la lluita és sagnant serà amb vergonya de la sang. I caminem per poder ser, i volem ser per caminar. Venim del nord, venim del sud, etern dins de mar enllà. Seran inútils les cadenes d'un poder sempre esclavitzant quan és la vida mateixa que ens obliga cada pas. I caminem per poder ser i volem ser per caminar. Que caminem per poder ser i volem ser per
Lo que Hortensia diga, por Hortensia Rossi.
Bueno, será lo que, no lo que yo digo, sino lo que recojo. En este caso, de el confidencial saharaui.com, del día 6 de agosto del 2017. Y dice así: los refugiados olvidados del Sahara, las duras condiciones de los campamentos saharauis persisten 43 años después. Un equipo procedente de España viajó hasta los campamentos de refugiados de saharauis, donde las temperaturas durante el día pueden llegar a superar los 50 grados. Se sucedieron las visitas de autoridades y medios de comunicación a los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, Argelia, para conocer la situación en la que viven en los campamentos de refugiados saharauis. Son ya 43 años de resistencia en el exilio y el conflicto con Marruecos no se soluciona. ¿Cómo se sobrevive en los campamentos de refugiados saharauis? La temperatura en verano puede llegar a los 50 grados a la sombra y en invierno el frío es tan duro que puede llegar a congelar cualquier cosa. Donde mires hay arena y desierto que es infinito. ¿Quieres conocer cómo se sobreviven los campamentos saharauis asentados en esta región del planeta? El pueblo saharaui encontró refugio en el área de Amada de Tinduf, una de las regiones más inhóspitas del planeta, al oeste de Argelia, en la frontera de Marruecos, Mauritania y el Sahara Occidental. La vida en los campamentos de refugiados saharauis es extremadamente dura. La dureza del desierto y la falta de recursos se une a la desesperanza, la frustración y la melancolía de todos los refugiados saharauis, cuyo único aliento es el recuerdo de su tierra perdida y sus ganas de volver a ella. Tras el abandono del territorio del Sahara Occidental por parte del gobierno de España, legítimo administrador del territorio hasta el momento, en el año 1975 y su posterior ocupación por parte del gobierno de Marruecos, los saharauis se vieron obligados a huir tras los ataques y refugiarse en una zona prestada por Argelia mientras se solucionaba el conflicto. Esa zona es conocida como la Hamada argelina, la mayor Hamada del mundo. En la cultura árabe, cuando a alguien se le desea el peor de los infiernos, se le envía ahí, al Hamada. Es una parte del desierto pedregoso donde se puede llegar a alcanzar temperaturas de hasta 55 grados y en contraposición muy bajas temperaturas en invierno y por la noche. Es un territorio donde cualquier tipo de agricultura es imposible y la ganadería es muy complicada debido a la falta de pasto y de agua. Los refugiados saharauis de los campamentos sobreviven gracias a la ayuda internacional. Las autoridades del gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática, autoproclamada el 27 de febrero de 1976, no disponen de presupuesto de Estado, ya que en el territorio donde viven, prestado por el gobierno de Argelia, no existe producción propia y no se recaudan impuestos. Muy difícil recaudar impuestos, a una población que está refugiada desde hace 40 años esperando una solución para poder volver a su tierra. En el territorio donde sobreviven no hay trabajo y el único existente es el generado por los propios proyectos de cooperación y de ayuda humanitaria. La ayuda que reciben es prestada desde diferentes organismos públicos como la Unión Europea, la Agencia Española de Cooperación, el ACNUR, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, o financiaciones de comunidades autónomas y ayuntamientos, sobre todo españoles, aunque también bastantes italianos. Los españoles, como actual potencia administradora legal de Sahara Occidental, según la ONU, tenemos un deber moral y ético con esta población que durante más de 100 años compartió con nosotros su desarrollo y que son una de las pocas regiones africanas donde se conserva el español como segunda lengua. La dignidad con la que los saharauis sobreviven a una situación tan compleja, con un futuro tan incierto, es un ejemplo a seguir en un momento actual de crisis económica mundial, enseñándonos a priorizar otros valores que no son los económicos: la familia, la solidaridad y la unión de las personas. Y muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Tenemos algunos comentarios, que quizá alguno del tema anterior, por WhatsApp. Hola a todos, estoy aquí, más vale tarde que nunca, o eso dicen. Me perdí al respetable señor García. Felicidades, Hortensia, por la nueva sección. Otro oyente, a nosotros nos aparece un número de teléfono en la pantalla, pero yo creo que todos son, no sé, me gusta a mí pensar que todos son oyentes femeninas. Fascinante el tema, buenas noches. Sí, hay mucho en el fondo que no se ve y que me parece lo importante. Resuena al 15M. Resuena, creo que no se me oye, ¿se me oye? Resuena a que en el fondo está la necesidad de un gran cambio. Ojalá sea, esto referido al tema anterior. Bueno, volvamos al Sáhara.
No, ya hemos terminado y yo lo que quiero dar es un saludo a las personas que nos están enviando los mensajes. Muchas gracias.
Muy bien, pues entonces vamos a pasar, tenemos a Carmen Armada y a René Gamborino y vamos a pasar a hablar con ellos. A finales de septiembre, la Asamblea Local de Esquerda Unida eligió por unanimidad a la nueva coordinadora local, completamente paritaria, no solo por estar formada por igual número de mujeres que de hombres, sino porque además el cargo de coordinación está compartido por una mujer, Carmen Armada, y un hombre, René Gamborino. ¿Esta decisión fue por paridad o por reparto de trabajo?
Bueno, en primer lugar, agradecer este convite, ¿no? Para no ser una lericia y una responsabilidad de también este especial momento estar aquí, ¿no? En ese sentido, todo agradecimiento, toda nuestra solidaridad y apoyo con Cuac FM, ¿no? Sobre la pregunta en sí, ¿no? Hay un primer elemento, ¿no? Es decir, que está sobre la configuración de la propia coordinadora local, ¿no? Y sobre la necesidad, ¿no? De tener dos personas, ¿no? Exerciendo esta figura de representación, ¿no? De coordinación de consulta de órgano que ven en torno al modelo de organización que estamos a construir, ¿no? Ese modelo de organización que quiere fusir, ¿no? También de esos estilos clásicos partidarios, ¿no? De figuras unipersonales, ¿no? En ese sentido, ¿no? Se debe entender también, ¿no? Pues esa figura de coordinación colegiada. Y hay un segundo elemento que evidentemente, ¿no? Tiene que ver con la paridad, ¿no? Pero no con la paridad entendida simplemente como un elemento mecánico, ¿no? O artificial, ¿no? De configuración de la propia coordinadora local o de sus órganos, ¿no? Sino de necesidades de feminización de referencias públicas y políticas a nuestra organización, ¿no? Un camino que a nuestra organización exploró durante los últimos años, ¿no? En otros niveles, véase a Yolanda Díaz, ¿no? A propia Basoya, ¿no? A referencia que tivemos y que también queríamos exportar, ¿no? En esta organización local, ¿no? También con una figura que tenemos, ¿no? Tan valiosa como a propia compañera Carmen Armada, ¿no? Que cumple todos estos valores y perfis que queríamos reforzar en nuestra organización, lo mismo que, bueno, esa viña de anterior etapa.
Decís que es una coordinadora plural. ¿A qué os referís? ¿Qué sensibilidades incluye la nueva coordinadora?
Bueno, hola, hola. Súmame a René con todo apoyo del mundo para Cuac FM.
Muchas gracias.
Con respecto a que as diferentes sensibilidades que hai na nova coordinadora, non? Que ven reforzando que xa podería haber antes, pero sí que intégranse novas caras, como por exemplo a miña, hai máis mulleres. Tamén mezclamos xuventude con as caras que levan máis tempo traballando na loita, estando nas rúas, que ao final son as que teñen a experiencia, son as que coñecen máis a historia e son os que estas persoas referentes que poden axudarnos a encarar os novos tempos, non? A media de idade dos que agora estamos está en torno aos 30 anos, pero por exemplo tamén temos a figuras como Nicanor Acosta, que son referente da cidade e símbolo tamén da loita e da resistencia. Entón, novas sensibilidades porque queremos conxugar todos estes perfis que cada unha ademais ven de ámbitos laborais ou diferentes, que creemos que podemos sumar moitísimo con esta nova fórmula que temos, que é eso, conxugar sensibilidades, aunar perfis que poderían ser diferentes e traballar todos xuntos nun futuro mellor.
A que se debe la ausencia de Silvia Cameán, la actual concejala de Esquerda Unida en Xustiza Social e Coidados, en la coordinadora local?
Pois, bueno, ela na anterior coordinadora local tampouco estaba. Ela agora está, como todos sabemos, traballando no concello, ademais traballando moitísimo, moi duro, moi forte, creemos ademais que moi ben, porque é das concelleiras mellor valoradas de María Pita. Nos que somos? Nos somos o soporte. Temos que ser soporte para ela, soporte para a militancia. Temos que ser que estar aí. Ela non podería asumir unha responsabilidade na coordinadora no momento que está a traballar día e noite no concello para facer unha Coruña mellor. Polo tanto, esa razón. Aparte tamén de que Marea non para poder non podería conxugar as dúas tarefas de estar no concello con Marea Atlántica máis na coordinadora de Esquerda Unida. Esa é a razón. Bueno, que temos que estar máis moi orgullosos do traballo que está a facer. E que xa sería demasiado, creo, ¿no?
Además es la que se ha encargado de poner en marcha la renta social municipal, que
claro,
es la medida estrella.
Sí, medida estrella, creo que xa sería cargar demasiado as cousas, que tamén tivese que estar no local todos os días.
Bien, e habláis de la necesidad de dar un impulso social en la política de unidad popular. ¿Habéis tenido tiempo de plantearos ya objetivos concretos en ese sentido?
A idea é volcar a organización no externo, ¿no? Volcar a organización na construcción de conflicto, volcar a organización na construcción de movilización social, volcar a organización na construcción de tecido, ¿no? De tecido social organizado, de tecido popular. Unha organización que, como organización de esquerda, como organización de clase, que ten que ser reflexo, ¿no? das propias necesidades, ¿no? de quien está sufrindo a crise, de quien sufriu nos últimos anos as políticas pues, de agresión, as políticas antipopulares que os sucesivos gobernos, tanto da Xunta como do Estado, veñen aplicando sobre os máis, ¿no? Sobre os máis necesitados, sobre o conxunto de capas populares e de traballadores e traballadoras, ¿no? Esta idea, ¿no? É dicir, unha organización que impulse, que tentemos man a man con outros sectores sociais e políticos construir non só no plano electoral, ¿no? Que ha sido unha aposta moi moi importante, pero hai que dicilo tamén, insuficiente na construcción da unidade. Pues estos elementos y estos nexos y lazos de unidade e de confraternidade e de vista en construcción de un bloque de unidad. Dende logo é un paso ineludible tamén, ¿no? Para conservar os terreos conquistados actualmente, ¿no? Es decir, superar tamén as limitacións e bloqueos, ¿no? Que tamén no ámbito institucional se están dando, ¿no? E levantar ese muro de apoio social preciso, ¿no? decir, esa é a prioridade da nosa organización, volcar e man a man co sindicalismo, co movimento feminista, co movimento estudiantil, con todos aqueles que en seus diversas parcelas están facendo, ¿no?, levantando esa resistencia social, ¿no?, ao que nos están cargando, ¿no?, sobre as nosas costas, pues, ser con toda a humildade posible, pues, un pequeno ferramenta de nexo en este sentido.
¿Qué logros queréis conseguir en la ciudad en cuanto al tema de las personas migrantes y personas refugiadas?
Bueno, aquí, claro, está o tema, nos podemos querer moitas cousas, pedir moitas cousas, loitar por moitas cousas, pero ao final tampouco depende do Concello da Coruña o que poida chegar ata aquí, non? Creo que para pensar en que Coruña queremos, temos que pensar tamén en que goberno queremos arriba para que permita a Coruña facer ou non cousas, non? Recordo que xa se comentaba des antes que España cumpriu co 11% do compromiso que tiña de persoas que ia acoller. Claro, que pasaría se eu no traballo cumplo co 11% do que me encargan, non? Que pasa se pago a facenda o 11%, non? Entón, claro, para Coruña, para que unha persoa poida chegar a Coruña, o goberno dende arriba ten que permitir isto. Ao final é bastante complicado porque estamos a falar en termos de o seu país, o noso país, aquí, ali, eles, nós, tampouco que aquí, ali, quenes son eles, quenes non. Tamén hai unha cousa que ao final as políticas de refugio que estánse a levar a cabo por parte de España, por parte da Unión Europea, son políticas máis ben propagandísticas e que ao final con países que están acollendo xente en mellores ou peores condicións, o que chegan son a acordos e chantajes a cambio de manter axudas ao desarrollo, están permitindo que persoas refugiadas estean en países nos que non están seguras de todo. Nos proponemos, obviamente, que poida chegar a xente ata Coruña, pero non podemos facer nada se dende arriba non se cambian as cousas. O que non pode ser a posición política máis importante que pode haber fronte a todo isto é a dignidade, non é unha posición de esquerdas, de lei, é a dignidade. Temos que ter dignidade e actuar con dignidade. E para poder facer isto, temos que tener sobre a mesa a carta máis grande que hai, que é a dos dereitos humanos. Fora de todo eso, todo é máis obra. Está cumplindo España cos dereitos humanos? Non. Está cumplindo Europa cos dereitos humanos? Non. Polo tanto, que podemos facer dende Coruña, que somos periferia da periferia? Pois seguramente moitas cousas, e amosamos algunhas este verán, co tema da campa, no que o Concello participou activamente, pero queremos poder facer moito máis. Pero o que pasa é que temos as mans e os pés, os temos atados, non? Que podemos facer? Nos queremos que haxa unha apertura das vías legais para que é segura, sobre todo, para que poidan chegar todas estas persoas, que o tema dos visados esa moitísimo máis sinxelo, que poidan darse en orixe. O que queremos tamén que haxa, vale, unha cooperación en forma de axudas para o desarrollo, pero que non se comercie con armas, por exemplo. Non podemos estar criticando o que fan uns países e despois estar ya a vender armas, non? Temos dereitos porque temos deberes e non podemos mirar para outro lado. Esa é o que queremos para Coruña, pero o que queremos tamén que poida pasar.
En los últimos meses el tema de los refugiados ha ido evolucionando de una forma ya putrefacta, digamos, ¿no? Es decir, por un lado nos estamos encontrando con campos de refugiados donde hay personas que llevan ya casi 3 años, por otro lado están consiguiendo bloquear el acceso de Libia, que era el Mediterráneo central, el más transitado, porque han digamos, comprado a la Guardia Libia, ¿no? Y está impidiendo que salgan. La última noticia era que han descubierto en Libia un campamento de 3.000 personas, campamento, por llevarlo de alguna manera, que están esclavizadas. Refugiados esclavizados.
Claro, que cantos países están a gañar cartos con esto, cantas persoas están a gañar cartos, que ao final, como queremos cambiar as cousas, se hai persoas que están...
Haciendo negocio.
Que están facendo negocio, persoas e gobernos que están a facer negocio con esto, entonces...
Que el problema es que la política de la Unión Europea está fomentando todo este asunto, ¿no? Porque entiendo yo que si se les dejara acceder por vías seguras, ellos en vez de ser esclavos en Libia, preferirían estar en Europa como personas libres, ¿no?
Sí, é que Europa ten que cumplir coas súas obrigas internacionais, ¿non? En materia de asilo e protección das persoas. ¿Qué pasa? Que Europa... parece que non temos unha memoria histórica, non? Europa, España, Galicia, temos unha memoria histórica. Outros países, cando nos estivemos fora, non puseron unhas cuotas, uns números de non, poden chegar tantos, non?
No.
Acolléronnos. Europa está a facer negocio, Europa está a deixar morrer a xente, está deixando a xente en países nos que non hai garantida unha seguridade para nada, facendo ver como que son países seguros, chegando a acordos con eles. Por exemplo, Turquía. Queda moi ben falar de Erdogan mal, pero despois chegas a acordos con el para que non cheguen a túa fronteira, non? Acordos para que despois Turquía poida entrar.
Sí, sí, Turquía, Libia, Marruecos, acuerdos con todos sí. ellos para que frenen. Parece ser que la política que están haciendo, comentábamos con un antiguo entrevistado de Open Arms, del barco de Proactiva Open Arms, que lo que están queriendo es un poco que se deje de ver a los refugiados, ¿no? Es decir, si no están aquí, ya los vemos menos. Si ya tampoco están en el Mediterráneo porque no les dejan salir, ya no los vemos. Si ya no los vemos, ya no existen.
Sí, pero que fai uns días morreu unha nena de 6 anos nun campo de refugiados. A xente, haberá quen non quere ver, pero ao final as noticias chegan e temos que estar aí. E temos que dar soporte a estas noticias e temos que contar o que está pasando. Dende a organización, obviamente, non vamos mirar para outro lado. Como Esquerda Unida e como persoas, non podemos facelo. E o que digo tamén, que non se pode apelar aos dereitos humanos dende o escaño, non se pode falar de cousas e despois instalar concertinas ou pegar tiros no tarajal, non? Que ao final é moi fácil falar, pero tamén hai que demostrar que as cousas non se demostran con palabras, se demostran con feitos, e os feitos que hai agora mesmo amosan que España non quere axudar, que Europa non quere axudar. Que podemos facer dende Coruña?
Bueno, yo entiendo que podemos gritar muchísimo y si,
¿podemos?
Y si el ayuntamiento ayuda y nos pone un megáfono, más se nos oirá, ¿no? Claro.
Berrar, obviamente.
Claro,
sí.
Claro. Hortensia tiene la palabra.
Ante la pregunta, esta última que acabas de hacer, yo humildemente te respondo. Como llevo una lucha, una vida de lucha manifestándome, ¿qué podemos hacer? Seguir manifestándonos, seguir denunciando todas las situaciones, no solamente la de los refugiados, sino de lo que estabas comentando hace unos minutos de la niña que murió en un campo de refugiados. Pues mueren todos los días personas tratando de llegar por mar a España directamente, ya ni hablo a Europa, ya a España directamente. Entonces lo que tenemos que hacer es seguir denunciando y seguir insistiendo y seguir apretando, pues que a veces igual pasamos años y no vemos un resultado, pues esa es la lucha de lo que yo considero un militante de izquierda. Esa es la de la lucha continua.
Obviamente, nos imos estar nas rúas, como xa amosamos sempre, e imos seguir nas rúas por un mundo máis xusto, no que non haxa concertinas, non haxa que fuxir da túa casa, que se respeten os dereitos humanos, non? E nos, nesa loita, sempre, sempre imos estar.
Muy bien, ¿queréis añadir alguna cosa más?
Perfecto. Que Grazas e ánimo. E ánimo na vosa loita tamén, que tamén é a nosa.
Vamos a escuchar entonces Canción para la Paz, para a Plataforma Antidesahucios, de Nacho Vegas.
Si el mar es infinito, si el mar no tiene redes, si el alba es toda roja y el ocaso es todo verde, si la selva es lujuria y la luna es caricia, si la rosa cuando se abra nos perfumará la vida, si el amor me da un beso y yo me pongo a temblar. ¿Qué importancia tiene todo eso mientras haya un desahucio más? Mientras haya en mi barrio una mesa a la que le falten las patas, mientras haya un niño sin zapatos o una ópera de Sarna, mientras haya un contable tosiendo, mientras haya un concierto de cerros, mientras haya una sola persona a la que los bancos dejan sin techo.
Bueno, y vamos con la agenda. Había convocada para hoy a las 8:30 en el Obelisco, nosotros no hemos podido estar por razones obvias, una concentración antifeixista por la libertad de expresión e autodeterminación dos povos. Mércores 11 de octubre, ás 20:30 no Obelisco. Fascistas non, nin nas urnas, nin nas rúas. Convoca Acción Antifeixista da Coruña. ¿Qué más tenemos, Hortensia?
Pues para hoy también, pero igual... Podemos ir, ¿eh? Esta vez lo han hecho.
Te han hecho caso.
Sí, me han hecho caso. La Jean Session Slam Poetry de E.O. Alfayati. En el lugar Pub Alfayati, calle San Juan 7. De 22:30 a 0:15. No hay excusa para que no vayamos.
Este sábado... A partir de las 10:30 de la mañana, en la sede de la 11, en el Cantón Grande, o futuro do emprego e a renda básica. Efectos na cidadanía. Es una jornada en la que intervendrán Carmen Santos, Alberto Lema, María Antonia Trillo, Julen Boyaín, Fernando Martínez, Daniel Raventós, Guy Standing e Isabel Faraldo. Organiza el área de empleo de Podemos Galicia. El sábado, a partir de las 10:30 de la mañana hasta las 7:30 de la noche.
Sí, es todo el día. Bueno, luego vamos al lunes 16 de octubre. CUAC lanza Radio Barrio en el Centro Cívico de San Diego. Centro Cívico de San Diego, en Os Castros, hora 19. Dentro do programa financiado polo Concello da Coruña Cultura de Barrio, Radio Barrio de CUAC FM busca xente creativa para xogar coa radio como medio de expresión. O lunes 16 celebramos una sesión informativa. O venres 20 faremos un breve obradoiro e comenzaremos a preparar o programa que realizaremos este venres 27. Ven a facer radio con nos. Para a charla informativa non hai que apuntarse, pero se non podes asistir e queres participar os días 20 e 27, escríbenos a comunicacion@cuacfm.org co asunto Radio Barrio e envíanos os teus datos.
Muy bien, nos ha llegado otro mensaje esta vez por Facebook de Maribel Nogué. Eso, en Facebook es más fácil saber quién te manda los mensajes. Que nos dice, qué lástima que he llegado tarde y no he podido oír el comentario de Hortensia. Precisamente hoy tengo en casa un chico saharaui.
Ah, pues muy bien. Pues Maribel, lo puedes escuchar luego, lo puedes escuchar por Radioco, ¿no?
Sí, a ver si conseguimos ya colgar el podcast, ¿no? Pero vamos, en el Radioco sí, sí. En el Radioco seguro. cuacfm.org/Radioco.
Exactamente.
Y ya editado y pulidito, sin fallos ni nada.
Sí, es que, a ver, hoy yo lo corté y no quise seguir porque teníamos los invitados, ¿verdad? Pero realmente es un tema que a mí siempre me preocupa que no se hable del tema. Que no se hable, no sé, estamos en España, en Uruguay es un tema muy, 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 muy hablado. Allí es un tema muy defendido. Es más, hay una asociación de lucha y de ayuda al pueblo saharaui que ha logrado que ahora en Uruguay exista un consulado.
Ajá.
Sí,
del Sahara en Uruguay.
En Uruguay, sí. Que me parece sumamente importante. Pero bueno, esto.
Uruguay es que es muy avanzado en algunas cosas. El otro día, la primera senadora transexual en Uruguay.
Exactamente. Sí.
¿Estáis en la vanguardia, Hortensia?
Bueno, también nos cortaron las alas en algún momento, pero no. Siempre quedó alguna plumita y volvieron a brotar.
Bueno, también eso de las plumitas. Bueno, pues nos vamos ya a empezar a despedir. Señor García.
Buenas noches. Mañana día festivo donde no hay mucho que celebrar.
Bueno, que es festivo. Óscar, buenas noches.
Buenas noches, efectivamente. El festivo, y eso se agradece. Sobre todo para los que madrugamos mucho para ir a trabajar. Uh-huh. Eso, se agradece que sea festivo, pero...
Otra cosa es el tema de la festividad.
Ese es el tema que ahí yo no he decidido el tema. Yo agradezco que me dé la oportunidad de no madrugar mañana, pero no celebrar lo que celebran otros.
Yo calladita, que soy más bonita.
¿Cómo estamos, Es que tenemos un roce histórico en este país, que es que vamos.
Es que aparte tengo sangre india. Y aparte tengo sangre negra.
Bueno, pero oye, vosotros ya os independizasteis hace rato, ¿no?
Sí.
Te tenía que haber pasado.
Sí. Ah, pasaron muchas cosas, sí, sí.
Además, Hortensia, que te ha salido un gallego uruguayo precioso hoy.
¿Sí? Sí, quedó bastante bien.
Sí,
¿no?
Se quedó fenómeno.
Bueno, menos mal, Carlos, gracias. Después que estaba leyendo y me había lanzado, dije, ¿yo qué hago ahora?
Te quedó muy bien.
Pa'lante.
Buenas noches, Carlos.
Bueno, pues nada, buenas noches y gracias a la visita de los compañeros.
Buenas noches, René.
Buenas noches.
Buenas noches, Carmen.
Buenas noches.
Buenas noches, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
Yo, buenas noches.
De Amazonas nos llega el suspiro que alimenta al hijo que vive en Chalpí. Y en Namibia se escucha el ronquido inquieto y dormido del nevado del Ruiz. Mientras que hoy la pampa abraza Berlín, Coliseo despierta New York. Chacareras bebiendo de un faro, soleares de un tan y una isa de un son. Y una quena con gaita escocesa bailan en la clave de un djembe y un bongo.
del vidrio se impregna con alma de sol, entonando una misma canción. Quizás barriendo fronteras se hermanen las tierras bajo un mismo sol. Respeto mayor. Leía, 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 leía.
Esquimales mantienen el rito de mayas, fulani, obambo y voló.
Y en la sangre del Inca cohabitan ancestros bantúes, bereber y zulú. Hoy se empeña el ADN en forjarnos igual, esqueletos de un mismo crisol.
Musulmanes, hindúes, budistas brindan letanías o mismo Belén. Y cristianos, judíos y animistas bautizan doctrinas sobre la misma fe. El versículo es ley, se apoya la razón, y el respeto escribe religión. Pienso en mi verso desnudo, quitando fronteras, vistiendo al país con la esperanza que llega otra nueva era sin conflicto al fin, sin conflicto al fin.